¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble.
Para eso ya está con nosotros la inspectora Yamily Cantillana Cruces de la dotación de la Brigada de Homicidios de Chillán. ¿Cómo estás, Yamily? Bienvenida.
Hola, muy buenos días. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Agradezco esta instancia que nos han proporcionado como PDI para tratar los temas que ustedes estimen conveniente. Venimos a poder solucionar las dudas también de nuestros auditores.
Todo esto dentro del contexto que hemos estado hablando hace varios programas de diálogos que salvan, la conversación necesaria contra la violencia de género. Y junto, por supuesto, también a Isabel Charlín, periodista de El Diario La Discusión.
Hola, Marlene. Hola, Yamil, ¿cómo estás?
Hola, un gusto.
Oye, comenzamos esta conversación, como lo decía, necesaria. ¿Qué entendemos por violencia de género y por qué el Código Penal tipifica específicamente el delito de femicidio?
Bueno, en primera instancia es importante señalar que la identidad de género es una convicción personal e interna como una persona quiere ser percibida a sí misma ante la sociedad. Y la violencia va generada a todos estos actos violentos, ejercidos a una persona solo por su género. Actos violentos, ya sea atentados contra la identidad sexual, libertad reproductiva, salud física, mental, bienestar social de la persona. Ahora, nuestro código penal no tenía contemplada la tipificación del femicidio hasta hace unos años atrás. Netamente en el año 2010 recién se empieza esta tipificación del femicidio, por cuanto anteriormente no era visible, no se visibilizaba esta forma de violencia extrema hacia la mujer. Y a raíz de claramente lo que nosotros vemos a diario, estos movimientos feministas que luchan contra la erradicación de la violencia contra la mujer, es que es necesario para nuestro legislador tipificar este delito. Ahora, ¿qué hablamos por un femicidio? En el año 2010 recién se empieza esto, casi en pañales. Empezamos recién a tipificarlo como un hombre que mata a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, que tiene o haya tenido un hijo en común. Ahí vemos como limitada la tipificación del delito de femicidio. Esto tiene una tipificación y una pena similar al parricidio en nuestro país, que ya estaba tipificado anteriormente. No obstante, en el año 2020, como ya señalé anteriormente, la violencia de género tiene una amplitud de circunstancia y también de generar esto a tanto a las mujeres como a la identidad de género, que vemos que es amplio, que se tuvo que modificar nuevamente y agregar a esto otro inciso en este artículo, que es el que mata a una mujer en razón de tener o haber tenido una relación sentimental o sexual sin esta convivencia, ya que esto adentra también la violencia dentro del pololeo, que también se ha dado mucho en énfasis.
Yamily, ¿cuál es la realidad actual de la violencia de género en nuestra región? ¿Han aumentado las denuncias y los femicidios luego de la pandemia?
Podríamos hablar de que hace aproximadamente 2 años atrás habíamos tenido una cifra de 2 femicidios. Como lo señalé anteriormente, esto recién viene empezando la tipificación del femicidio. No podemos proyectarnos a que ha subido o ha bajado la estadística, por cuanto no teníamos contabilizada esta estadística hasta el 2010, que inicia la tipificación del femicidio. O sea, pudimos haber tenido muchos femicidios anteriormente y podemos haber tenido una estadística más marcada entre el alza o la baja. No obstante, desde hace 2 años atrás teníamos en la región 2 femicidios, el año pasado tuvimos 1 y este año nuevamente llevamos 1 a la fecha.
Y en cuanto a denuncias, ¿han notado un aumento de denuncias por violencia de género luego, digamos, a partir de la pandemia o después de la pandemia?
Exactamente, hemos tenido más delitos violentos, esa es la verdad. No podría entregar a lo mejor una cifra respecto a la violencia intrafamiliar o a la violencia de género específicamente, porque es otra brigada la que trabaja esto, por ejemplo, la Brigada de Delitos Sexuales o la Brigada de Investigación Criminal, que trabajan directamente con violencia intrafamiliar, con violencia contra la mujer, contra los niños. Ya en el caso de nosotros como Brigada de Homicidio, efectivamente hemos tenido un alza en casos violentos aquí en este caso en la región. Y podría claramente atribuirse a este fenómeno de la pandemia por el tema del encierro, el estrés de la gente. Claramente no es justificable para nada.
¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Mujeres jóvenes, dependientes económicamente de sus parejas, o es algo transversal que involucra también a mujeres profesionales y sostenedoras del hogar?
Es un hecho transversal. La identidad de género, todas pudimos haber sido víctimas de esta violencia de género. Lo que pasa es que yo creo que en un inicio la gente tiende a normalizar ciertos actos que no eran considerados violencia, hasta el momento en que, como les señalaba, este grupo feminista empezó a señalar, a ver, momento, hay una violencia física, hay una violencia económica, hay una violencia psicológica, económica, laboral, que amplía un abanico de violencia hacia la mujer o hacia el género. En este caso, por lo mismo, y hablamos, como me señalas tú, en el tema laboral, una mujer profesional, una mujer con estudio, pero que puede haber sido violentada por su género precisamente por ocupar un puesto específico, a lo mejor no ganar el mismo dinero en igualdad de condiciones con un hombre. Y eso efectivamente está designado como una violencia de género.
En los últimos años, ¿han aumentado las denuncias de las mujeres de mayor edad respecto a las más jóvenes? Porque uno tiende a pensar que son las más jóvenes las que más denuncian. ¿Pero qué pasa con las mujeres mayores? ¿Ellas se puede decir que están rompiendo un poco este ciclo de violencia? A diferencia de, no sé, hace una década.
En realidad, hemos tenido un aumento de las denuncias por parte de adultos mayores. No obstante, yo creo que nos falta entender y, como señalé, no normalizar las conductas que se daban hace 10 años, hace 20 años, que la mujer era sumisa de su marido, que porque es mi esposo o porque él me lo dice o porque es por mi bien. Entonces esto también se va arrastrando en generaciones, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Entiendo que las mujeres, como dices tú, más jóvenes, nacimos en libertad y derecho, y entendimos desde a lo mejor el minuto uno que valgo lo mismo que un hombre. Pero esta sociedad más antigua es difícil poder cambiar el chip de decir, sí, yo puedo hacer esto porque yo quiero, no porque me lo están pidiendo, no porque la sociedad me dice que esta es la forma de hacerlo. Entonces, tenemos un aumento, pero me gustaría que fuera mucho más.
¿En qué momento del ciclo de violencia es más común que se produzcan las denuncias, o esperan menos las mujeres para denunciar hoy en día?
Es compleja esa pregunta, porque en todo nosotros empezamos a educar desde las relaciones sentimentales en el pololeo, que es lo básico, que es donde inicia estas coacciones de libertades personales de las mujeres. Hablamos claramente de violencia de género como un símil a la violencia de la mujer, porque somos las mayores víctimas en estadística por parte de un ser superior, en este caso que es el hombre, por lo que la sociedad dicta. Pero yo creo que igual ha sido transversal el tema de los ciclos de la denuncia, donde ya más yo creo que existe esta denuncia es posterior a cuando ya tienen hijos, cuando ya llevan mucho tiempo casada y han vivido un proceso de violencia constante y diario, que hay un momento en que yo creo que ya no da más y de decir necesito ayuda. Eso es lo más importante, yo creo, que pasa con las mujeres, en el sentido de buscar ayuda, de qué van a decir de mí. No quiero que se enteren de esta situación, un dejo de vergüenza un poco también de lo que les está pasando.
Cuando por fin las mujeres deciden romper con este círculo de violencia y denunciar, ¿es común que después de la denuncia vuelvan con la pareja? ¿O ahora se está viendo más el hecho de que cortan por lo sano y realmente deciden dejar, por ejemplo, a una pareja agresora?
Es muy compleja la situación porque, bueno, yo trabajé 9 años, casi 10 años en delitos sexuales. Y también trabajamos dentro de esta área de delitos sexuales, la violencia intrafamiliar. Era complejo porque nosotros trabajábamos para nuestras víctimas, para poder protegerlas, y efectivamente había muchas de ellas que retiraban las denuncias. Retiraban pensando en que su agresor había cambiado, que esto no va a volver a pasar más, en que ven problemas en los hijos, en conductuales, cuando el padre se va de la casa, que prefieren tener al padre ahí por el bienestar de sus hijos.
O por motivos económicos también.
Por motivos económicos, dependencia económica, que también es un tipo de violencia de género. Entonces veíamos este retroceder de las mujeres, de haber, el hecho ya de hacer la denuncia es complejo, llegar a un cuartel policial y de contarle a una persona que uno no conoce cuánto ha vivido o cuánto ha sufrido, es muy complejo para retroceder. Pero muchas de estas mujeres sí lo hacían por razones externas, a lo mejor ni siquiera por ellas mismas. Y la complejidad de esto es que la fiscalía emite medidas cautelares, que posteriormente se levantan a raíz de este retiro de la denuncia, y volvemos al ciclo nuevamente. Y yo creo que son muy pocas las mujeres que cortan realmente este ciclo de violencia y no lo permiten más.
¿Siguen siendo más comunes las denuncias por violencia física, o ha aumentado también la solicitud de ayuda por violencia psicológica, sexual y económica?
Por lo menos en la PDI es lo que nosotros vemos, es lo que está tipificado en el Código Penal, y es lo que nosotros informamos al Ministerio Público. No obstante, de igual forma, la persona que llegue con cualquier tipo de problema o dificultad a la policía es atendida, de igual forma es orientada a programas gubernamentales o a quien la pueda ayudar realmente. La idea de nosotros es orientar a la gente a un lugar donde realmente le va a dar una solución a su problema. Si bien es cierto, estamos, como dije, en pañales en el tema de violencia de género, en que debería tipificarse este tipo de delito. El Código Penal aún no ha sido modificado en ese aspecto, pero sí existen organismos gubernamentales y organismos del Estado que están dedicados a contener a las víctimas, a orientar y también a darles las herramientas para que ellas decidan denunciar en el caso de que esto corresponda, o tomar decisiones también en sus vidas personales.
¿Tú crees que también va por el lado de que no se sienten seguras con la actual ley, que no están protegidas? ¿Realmente eso es lo que pasa de fondo?
Yo creo que el fondo es el desconocimiento de la ley. Es el desconocimiento de cuánto la ley me pueda proteger y en qué caso sí o en qué caso no tengo este apoyo. No obstante, por ejemplo, este tipo de instancia es positiva para que la gente entienda que existen estos organismos o existen tipificaciones en la ley que sí las benefician y que sí las podrían ayudar.
Precisamente sobre la difusión de este tema, cuando las mujeres son vulneradas en sus derechos, normalmente acuden a las policías, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Qué ocurre cuando una mujer denuncia, y hacia dónde son derivadas y con qué herramientas cuenta el sistema para poder ayudarlas? ¿Tú habías adelantado algo de eso?
Exacto. A la realización de la denuncia, nosotros lo primero que tenemos que ver es la existencia de un delito. Y en esta existencia del delito nosotros tenemos una comunicación directa con el Ministerio Público. Nosotros somos auxiliares del Ministerio Público. Por ende, realizamos las diligencias conforme a lo que la Fiscalía nos solicita. No obstante, es la Fiscalía también la que tiene estos brazos operativos donde hace funcionar distintos organismos que pudieran servir también a ayuda psicológica, ayudas económicas también para las víctimas y para llevar un proceso. La idea de nosotros es asegurar un proceso penal en que la víctima no retroceda por estos inconvenientes que va teniendo en el momento. Como tú señalabas, el tema de esta violencia económica. Perfectamente se puede trabajar con asistentes sociales, trabajadores sociales, una dupla psicosocial de algún programa de reparación que pudieran ayudar a la víctima a solventarse económicamente y continuar con la denuncia correspondiente.
¿Y cuán importante son las redes de apoyo familiares en estos temas?
Es muy importante la red de apoyo, por cuanto si nosotros nos vamos a la base de la violencia en el pololeo o en una relación ya más estable, lo primero que hace en este caso el imputado es aislar a la víctima de esta red de apoyo. Y es lo primero que nosotros hemos visto, que me peleé con mi mamá, me peleé con mi hermano por defenderlo a él. Entonces al final la familia se aleja un poco de esta víctima porque la ve tan cegada frente a esta relación, que cuando ella ya logra decir esto no es normal, lo que me está pasando no debería pasar, y busca esta red de apoyo, no la tiene. Efectivamente hay familias que sí han intervenido, que han denunciado o que han solicitado ayuda al Cernamec, por ejemplo, para sus familiares. Pero claramente tenemos que nosotros, por lo menos en el ámbito policial, necesitamos la voluntad de la víctima de denunciar y de llevar esto finalmente a un juicio, porque todo lo que nosotros hacemos es para lograr condenar a la persona por un delito determinado.
¿Existe también ayuda para los agresores, la contraparte, o solo acciones punitivas? ¿Cuentan con apoyo psicológico de algún tipo, además de las sanciones que establece la ley?
Por lo menos en el ámbito penal, desconozco si existe algo específico para los agresores. Lo que sí trabajé en el tema de familia, entiendo que el Tribunal de Familia también tiene programas psicológicos tanto para la víctima como para el control de impulso de los agresores. Pero esto ya es como a los inicios de la agresión. Ya si hablamos específicamente de lo que trabajo yo en este momento, que es la Brigada de Homicidio, netamente lo que nosotros hacemos es que se cumpla la pena que corresponda, y lo más probable es que dentro de gendarmería debe existir alguna dupla o algún ámbito social o psicosocial que los pueda ayudar.
De acuerdo a tu experiencia, ¿sirven las órdenes de alejamiento en estos casos u otros mecanismos? No sé si se aplica, por ejemplo, las tobilleras en caso de violencia de género.
Las tobilleras son como para otro tipo de delitos, que en realidad que mantengan al imputado dentro de un perímetro determinado. No obstante, las medidas de protección a las víctimas, que son estas medidas cautelares, sirven en el caso de que las víctimas así lo permitan. No, ha pasado también situaciones en que las víctimas, no por ellas, como lo señalé anteriormente, sino que por los hijos o por otro tipo de situación externa, permiten o acceden a que el imputado vaya a ver a los niños a la casa, regrese a la casa, no tiene dónde vivir o sea manipulada de cierta manera, en que las medidas cautelares no se cumplan, pero del primer filtro, que es ella misma, que es la víctima misma, es el primer filtro de estas medidas cautelares. La medida cautelar sirve en el momento en que nosotros podemos resguardar la seguridad de nuestra víctima mientras ella sí lo permita. Y lo ideal sería, claramente, no estamos en posición tampoco proporcional policía-ciudadanía. Somos muy pocos policías como para, a lo mejor, estar cumpliendo todas las órdenes de cautelares a diario, por ejemplo. Entonces necesitamos también este apoyo de la ciudadanía o de los mismos vecinos, esta ayuda que nos puedan brindar en la protección de esta víctima.
Finalmente, ya para terminar este diálogo, ¿cuál es el mensaje que le podemos entregar a las auditoras que son víctimas de violencia de género?
Yo creo que lo más importante es decirles y que sepan que no están solas, que hay un gobierno, que hay una institución, que hay instituciones dispuestas para atenderlas, para ayudarlas, que ellas aunque piensen que lo que les está pasando es muy poco o ya pasó límites, no importa lo mal o lo poco que sientan, que pueden contar con las instituciones, en este caso con la PDI, pueden llegar a cualquier cuartel policial, van a ser atendidas con el debido respeto, se van a garantizar los derechos de esta víctima y que pueden acudir a lo mejor a solamente pedir una orientación. Estamos dispuestos a abrir las puertas a todas las auditoras, ya sea víctimas o también testigos, a que informen estas situaciones. Y eso, que sientan que no están solas y que va a haber un proceso que les va a servir y que no tienen por qué aguantar un día más ni estar viviendo un día más el dolor o la vergüenza o todo lo que están pasando en este momento. Es importante que sepan que la PDI tiene sus puertas abiertas para la ciudadanía ante cualquier tipo de situación.
¿Hay algún fono denuncia?
Las denuncias deben ser presenciales, en este caso en los cuarteles policiales. Ya efectivamente entiendo que hay fonos de gobierno que son que pueden ser anónimos, pero yo creo que lo más efectivo es que las víctimas acudan a un cuartel policial, porque así se les puede entregar una atención más personalizada y una contención emocional también.
Te agradecemos, Yamely Cantillana Cruces, inspectora de la dotación de la Brigada de Homicidios de Chillán, por estar con nosotros en este espacio de Diálogos que Salvan.
Muchas gracias y que tengan buen día.
También, por supuesto, a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión.
Gracias a ti, Marlene, y también a la inspectora.
Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.